9:38. Nos acompaña Juancho López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde. Egunon.
Hola, Egunon.
El Consejo de Ministros, hablábamos de este asunto ahora para cerrar los diálogos, aprobaba un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética. ¿Han sido suficientemente ambiciosos?
Bueno, yo creo que realmente estamos enfrentando dos problemas. Uno es la cuestión del cambio climático, de una gravedad brutal, y que espero que al retomar el curso se adopten nuevas medidas, porque me parece que es verdaderamente grave lo que está ocurriendo. No es solamente un problema español, es un problema global, pero es importante. Y en segundo lugar, el tema del abastecimiento de gas, ¿no? Yo creo que es importante reducir nuestro consumo de combustibles fósiles por esos dos motivos, por el cambio climático y porque tenemos que reducir la dependencia de Rusia, y en ese sentido, pues es un paso. Yo creo que había que haber ido más allá, creo que realmente es necesario avanzar mucho más en medidas de ahorro, de eficiencia, de reducción del consumo energético. Me parece que es una cosa de sentido común que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, en todo caso, es un primer paso y estoy seguro de que iremos más allá.
¿Está bien enfocado este plan cuando se insta a comercios, edificios públicos y se recomienda también a los ciudadanos limitar el aire acondicionado o la calefacción? ¿Son gestos que ayudan mucho a ahorrar energía?
Bueno, sin duda ayudan a ahorrar energía y por eso es importante que vayan adelante, ¿no? Yo creo que realmente no se está reclamando o no se está imponiendo nada que no sea de sentido común, y es algo que muchas veces escuchamos cuando nos quejamos de que estamos pasando mucho frío en verano cuando estamos en una situación de temperaturas altísimas, pero luego entras y los aires acondicionados están muy altos, ¿no? Por lo tanto, son medidas de sentido común. Yo creo que tenemos que ir, como digo, mucho más allá en la transición energética, en el cambio de modelo. Es verdad que este gobierno está avanzando como ninguno en esa transición energética, en ese cambio hacia un modelo basado en las energías renovables, y finalmente eso es lo importante, en reducir la dependencia de esos combustibles fósiles, que son los que por un lado cambian el clima, y además lo estamos viendo de manera muy muy fuerte este verano, y de otro lado, pues esa dependencia rusa que nos atenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece imprescindible reducir nuestra dependencia, y esta es una medida tímida, pero necesaria.
Escribía Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ellos no lo van a aplicar, que Madrid no se apaga porque genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo.
Bueno, a mí me parece que tenemos una oposición, una derecha y una extrema derecha que realmente este país no se merece. No nos la merecemos porque verdaderamente es muy difícil hacer política cuando la crítica no viene del sentido común, no viene de la necesidad de abordar los problemas, sino simplemente desde un populismo barato que no conduce a nada, ¿no? El Partido Popular es el primero que se pone en la fila de la solidaridad con Ucrania, de las banderitas de Ucrania, y luego cuando llega la hora de la verdad, que es reducir esa dependencia rusa, reduciendo el consumo de gas, pues ellos dicen que ellos ahí, no sé, ellos no quieren saber nada, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es hasta dónde llega la solidaridad con Ucrania del Partido Popular si ni siquiera son capaces de bajar un poquito el aire acondicionado para reducir ese consumo de gas ruso en Europa y de alguna manera reducir la factura que Rusia está luego convirtiendo en armamento, ¿no? Es que es todo absolutamente disparatado, pero en fin, lo del Partido Popular y Vox, pues es que cuando entramos en materia energética, en materia de cambio climático, en todas estas cuestiones que el resto de la derecha europea, por cierto, asume con normalidad, sin embargo, pues están en un negacionismo extremo que realmente es inexplicable.
Abordemos también otro asunto aprobado ayer en el Consejo de Ministros, la ley de secretos oficiales, el anteproyecto, según el cual los documentos podrían permanecer clasificados hasta 50 años, y si se aprueba esta ley tal cual está redactada en estos momentos, el año que viene, si se aprobara, como decimos, no podríamos saber más ni sobre los GAL ni sobre el 23F. ¿Qué le parece? ¿No se ha contrastado esta ley con la parte de Podemos del gobierno?
Bueno, nosotros ya hemos explicado desde Unidas Podemos que tal como está la ley a nosotros nos parece radicalmente insuficiente, ¿no? Nosotros creemos que ese plazo de 50 años es inexplicable, es injustificable, pero también hay un compromiso de la parte socialista del gobierno a sentarse a negociar. Entonces vamos a ver si conseguimos que realmente se avancen los plazos, se impongan unos plazos para desvelar los secretos oficiales razonables en línea con otros países europeos, con Estados Unidos, que más o menos estamos hablando de 20, 30 años, que es lo que nosotros entendemos como razonable para los secretos, digamos, más secretos, ¿no? Porque en general, pues la transparencia es buena para la democracia y es buena para el país.
Esta mañana leemos en titulares que Podemos ha reclamado a Yolanda Díaz una negociación bilateral sobre la candidatura para las generales y que si fuera por Jone Belarra no habrá una integración, sino una alianza electoral. ¿Cómo ve todo este proceso a un año y poco más de las elecciones generales?
Bueno, nosotros lo que vemos es que se está, digamos, produciendo. Hay un anuncio por parte de Yolanda Díaz de iniciar un nuevo camino, el camino de Sumar, en el que todos, de una manera u otra, todos los que estamos y todas las que estamos en este espacio, queremos integrarnos, y lo que está por definir, y eso quizás Yolanda tiene que ser un poco más explícita, es cuál va a ser el rol de los distintos partidos que conformamos el espacio para constituir ese Sumar, ¿no? Y eso, yo creo que eso es lo que ahora mismo está en debate. A mí me parece que no hay ninguna discusión sobre el hecho de que queremos ir juntos, queremos ir juntas, queremos constituir una fuerza, y lo que hay que ver es cómo se constituye, ¿no? Si es una confluencia, si es una coalición, si es una fuerza única, en fin, todo eso está por decidir, pero hay cosas que todos estamos de acuerdo, y es en que será un espacio que Yolanda liderará. Ella debe marcar cuáles son las líneas de estructuración de ese espacio, y luego entre todos y entre todas pues constituir ese programa y esos objetivos, que realmente al final va a ser lo importante, ¿no? Lo que ofrezcamos y propongamos a la sociedad.
Yolanda Díaz está llevando demasiado despacio este proceso, y podría repetirse algo similar a lo ocurrido en Andalucía.
Bueno, es muy difícil determinar cuál es el ritmo adecuado para un proceso así tan tan complejo, ¿no? Hombre, a los que estamos en el espacio y estamos trabajando en él, pues sí que nos gustaría que se hubiera avanzado rápido, o que se avanzara más rápido, ¿no? Pero en todo caso ella es la que debe determinar los ritmos, pero es lógico que las otras fuerzas que están en el espacio pues digamos establezcan cuáles son las condiciones en las que quieren integrarse, o en las que quieren trabajar, o en las que quieren confluir. Forma parte del debate lógico dentro de un espacio que quiere consolidarse.
Alianza Verde, del que es usted coordinador, también se integraría en Sumar.
Sí, efectivamente. Nosotros apostamos claramente por la confluencia. Somos una fuerza que entendemos que es imprescindible que el ecologismo político esté representado en el espacio del cambio. Así lo llevamos haciendo desde ahora hace un año, cuando nos constituimos, porque entendemos que en el momento actual y con la que está cayendo a nivel ecológico, pues no se puede ignorar, no se puede seguir ignorando esta cuestión tan relevante, ¿no? Y que bueno, está teniendo impacto a todos los niveles en el día de hoy, y por eso nuestra apuesta es por Sumar y por confluir, porque entendemos que es lo que el sistema electoral español pues nos reclama, ¿no?
Las señales que están que confirman día sí día también la emergencia climática se va repitiendo, pero parece que en España esta concienciación no se acaba de trasladar a la política, a la elección en las urnas, algo que sí ocurre en otros lugares de Europa. ¿Qué tiene de particular España para que no se note un cambio importante en este área?
Bueno, yo creo que socialmente, desde luego, el cambio está ahí, y los que llevamos mucho tiempo trabajando contra el cambio climático y contra la crisis ecológica percibimos que en este momento el nivel de conciencia es mucho mayor. Lógicamente, porque claro, la situación de este verano está siendo ya absolutamente insostenible, ¿no? Los incendios forestales, la sequía, las altísimas temperaturas, todo esto no es más que una concreción de lo que los científicos, la comunidad científica, nos lleva advirtiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero es verdad, lo comentaba antes, que en España tenemos una peculiaridad, y es que tenemos una oposición negacionista, lo cual es bastante extraño en el mundo europeo actual, y no hablo solo de la extrema derecha, ¿no?, sino que el propio Partido Popular, pues en sus planteamientos políticos, como hemos visto ahora en la Comunidad de Madrid, pues son planteamientos finalmente negacionistas, ¿no? Puesto que al final lo que están haciendo es obstaculizar cualquier medida que pueda ir en la línea necesaria, ¿no? Y eso es una peculiaridad española que incide, lógicamente, en el debate político, ¿no? Nosotros en el Congreso pues tenemos que escuchar cosas bastante, bastante sorprendentes en todo esto, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, y precisamente hablando de la ola de calor que venía y cómo la ola de calor produce muertes, como ya hemos visto, según los datos de ayer del Instituto Carlos III, que ha ocurrido con más de 2.000 muertes en el mes de julio debido al calor, pues tienes que escuchar patadas y pateos y jaleo por parte de los escaños de la derecha. A mí me parece verdaderamente, verdaderamente patético.
Regresando a una de las noticias de las últimas horas, esa reunión entre el presidente Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, publicitando esa reunión, haciendo una escenificación, ¿se ha firmado una especie de fair play? ¿A qué se debe?
Bueno, yo creo que hay un compromiso de las dos partes del gobierno de llegar al final de la legislatura, y por otro lado hay una conciencia también por las dos partes de que no estamos siendo capaces de transmitir adecuadamente todas las medidas que se han tomado, ¿no? En esta legislatura se han adoptado muchas medidas muy importantes, desde la subida del salario mínimo pasando por el trabajo que se hizo con los ERTEs, que salvó millones de empleos durante la pandemia, la reforma laboral, avances en materia social, desde luego, por ejemplo, la ley de eutanasia, en materia ambiental, con la ley de cambio climático, la ley de residuos. Y sin embargo, tenemos la sensación de que no somos capaces de, o no hemos sido capaces de transmitir adecuadamente todos estos logros, todas estas medidas, porque tiene más repercusión, pues a lo mejor las diferencias entre los socios o nuestras diferencias internas, que todo el trabajo que se está haciendo de gobierno, ¿no? Entonces hay una voluntad, yo creo que por las dos partes, expresada por las dos partes, de tratar en esta recta final de la legislatura de que precisamente el trabajo en positivo, las cosas que se están haciendo en favor de la gente y que nos están permitiendo pues aguantar en situaciones muy difíciles, pues tengan un mayor protagonismo, y para eso pues necesitamos sentarnos, necesitamos hablar y necesitamos transmitir que estamos trabajando juntos y que estamos en la misma línea, ¿no?
O sea, que han llegado al convencimiento en Unidas Podemos de que es mejor una especie de win-win, colaborar y escenificarlo como tal hacia la sociedad, que abrir diferentes melones y críticas, como puede ser uno de los últimos, el del tema del presupuesto a armamento militar.
No, nosotros lo hemos dicho desde el principio y lo seguimos diciendo, que somos dos fuerzas distintas y que tenemos planteamientos diferentes. Y eso, desde luego, es algo que vamos a mantener, porque es así. Pero creemos que el ruido no nos ayuda, y nos ayuda más la colaboración para conseguir transmitir, como digo, pues los logros del gobierno, ¿no? Y desde luego eso es en lo que nos vamos a centrar, pero no vamos a dejar por ello de poner de manifiesto aquellas cuestiones. Ahora lo hablábamos, por ejemplo, con el tema de los secretos oficiales, ¿no? Aquellas cuestiones en las que nosotros creamos que se debe ir más allá, pues lo vamos a seguir expresando, pero simplemente tratando de poner mucho más énfasis en los logros que en las discrepancias.
Regresando a la crisis energética y medioambiental, una de las respuestas que más consenso alcanza es el del impulso a la energía renovable. ¿Usted cree que Euskadi está pasando por alto oportunidades en el tema de las renovables?
Bueno, hay un dato que es indiscutible, ¿no? Y es que Euskadi es de las comunidades autónomas que tiene un menor porcentaje de producción de energías renovables con respecto al consumo de energía. Y eso yo creo que es para hacérselo mirar, porque precisamente una comunidad como la nuestra, donde el nivel de conciencia ambiental es alto, donde realmente hay una preocupación por estas cuestiones, pues que la producción de energía renovable sea tan baja, pues a mí me parece que es un dato que no concuerda con esa conciencia medioambiental. Y yo creo que tiene que ver con que se ha tratado de impulsar desde el gobierno vasco pues un modelo energético que sigue yendo a las grandes infraestructuras, a los grandes parques, y se abandona, sin embargo, pues el impulso a la autogeneración, el impulso al pequeño productor, etcétera, que es donde seguramente los tejados solares, etcétera, donde seguramente puede haber un mayor desarrollo en Euskadi, ¿no? Entonces, creo que el desarrollo de las energías renovables en nuestro país tiene muchísima, muchísima trayectoria, muchísimo espacio por recorrer, y creo que debemos avanzar mucho más y mucho más rápido.
Hay proyectos como el de la fábrica vasca de baterías, que se está diseñando en Vitoria-Gasteiz, en el que su CEO afirma directamente que este proyecto, Basque Volt, va a consumir más energía que toda la ciudad de Vitoria y que, por lo tanto, a través de placas solares en los tejados de los edificios, eso no se podrá conseguir. Por lo tanto, también pone en marcha, desde el EVE, desde el Gobierno Vasco, mencionaba usted, algunos proyectos como son Vitoria Solar 1 y Vitoria Solar 2, son grandes parques solares en la llanada alavesa. Están siendo objeto de crítica y de alegaciones por parte de Equo, partido que usted fundó y del que fue portavoz. ¿Le parece acertada esta posición de poner obstáculos o intentar mejorar también estos planes de instalación de parques?
Claro, yo no hablaría de poner obstáculos, porque evidentemente cuando uno presenta alegaciones lo que está intentando es que los proyectos que se plantean pues se planteen en sean mejores de lo que realmente se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Como he dicho, a nosotros nos parece que hay un intento de reproducir el modelo de gran infraestructura centralizada, y esto tiene impactos graves, y es lo que de alguna manera se está denunciando, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que incidir es en ese impulso a las energías renovables desde un punto de vista mucho más cercano a la ciudadanía, mucho más descentralizado, mucho más de pequeña producción, y ver cómo se puede incidir en los grandes consumidores a través de otras fórmulas de producción, que como puede ser el hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay mucho que avanzar, mucho que mejorar, y me parece lógico que hay una preocupación por el territorio, porque no podemos repetir en el desarrollo de las energías renovables la misma indiferencia ante el entorno y ante el territorio que se ha tenido con el plan de energías tradicional.
En la costa vizcaína, en Armintza, próximamente, creo que en el mes de septiembre, se va a instalar el primer eólico offshore de la comunidad autónoma vasca. Es un proyecto piloto. ¿Usted se imagina una costa cantábrica con cientos de eólicas?
Bueno, no sé si con cientos, pero desde luego la energía eólica marina ha sido en el centro y en el norte de Europa una alternativa que está generando mucha energía limpia. Y por lo tanto, el desarrollo de la energía eólica marina es un desarrollo positivo y un desarrollo necesario. Yo no creo que debamos retratarlo como cientos de molinos y tal. Bueno, pues si hay que instalarlo, si hay buenas condiciones y se puede hacer técnicamente, pues creo que es una alternativa válida.
Una última cuestión, si puede ser brevemente. El Consejo de Ministros también aprobaba la Ley de Bienestar Animal, que endurece penas contra el maltrato animal, entre otros asuntos. ¿Una ley suficiente o el primer paso para un objetivo de mayor alcance?
Bueno, es el primer paso, pero es una ley que lo que trata es de poner fin a algo que es un desastre en nuestro país, y es que se abandonan del orden de más de 200.000 animales cada año, y eso hay que ponerle fin. No puede ser que se esté en estas cifras de abandono animal, y es lo que tratamos de hacer con la ley de protección animal. Fundamentalmente, poner freno al maltrato, poner freno al abandono, y que realmente los animales con los que convivimos de manera más cercana pues tengan unos niveles de bienestar mínimos, que son los que deben tener garantizados en una sociedad desarrollada como la nuestra.
¿Se va a terminar con los zoológicos?
No hablamos de terminar con los zoológicos, ni mucho menos. Lo que hablamos es de que sean, digamos, herramientas para la salvaguarda de la fauna autóctona a través de la cría en cautividad, etcétera, etcétera. Es decir, que se conviertan en herramientas de conservación de la naturaleza.
O sea, que no veremos jirafas.
Bueno, yo, evidentemente, donde hay jirafas seguirá habiendo jirafas, pero de lo que se trata es de que se conviertan en herramientas de conservación, ¿no?
Vale. Ha quedado muy claro, más allá de la jirafa o el elefante. Juancho López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, muy amable y muchísimas gracias.
Suri, mil esker.